presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Consorcio, Asociación Chilena de Seguridad, Mita Renta Car, Banchile Inversiones, Volvo, Talana, Movistar y Clínica Universidad de los Andes. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, Nicolás. Parece que está muteado. 8:01 de este martes 21 de septiembre de 2020. Consuelo Saavedra, ¿estás por ahí tú? Tampoco. Están los dos muteados. Bueno, nada hacía presagiar que este sería un buen día. Con esa neblina y con ese día que hay afuera, todo podía hacer pensar que este era un día complicado. Pero partamos por alguna de las noticias que tenemos para
estamos,
hoy.
Ahí sí. ¿Estamos al aire, Matías?
Sí, estamos al aire hace un rato.
Ah, con la Consuelo te estábamos haciendo la pauta.
Entonces, estamos haciendo pauta y yo decía, ¿dónde está Matías? No me había conectado.
Yo estaba, Matías no llegó, decía yo. No, Matías no llegó.
¿Cómo estás?
¿Estás de más? ¿Estás todo? Del Río, te equivocaste de outfit completamente.
¿No me corta?
¿Está de verano? ¿Ah? No entiendo, sabes que yo estoy confundida. Ya partió el programa, Matías está casi con traje baño. Nico, ¿qué pasa?
No, yo no entiendo nada. Y de hecho, era una cosa que quería comentar. Quizás qué habrá dicho cuando nosotros no estábamos, Consuelo, no lo escuchamos.
No,
quizás
qué habrá dicho. Que, ¿te das cuenta? No estaban arriba, nada más. Estaban arriba, pero ya iban a llegar, yo sabía. Pero ya estaba empezando
pero,
yo con
pero
el está tema.
Pero está vestido como jesuita de verano.
Nos falta el labio aquí, te caché que
con un labio. Camisa. Y los zapatos está como con una.
Claro, pero le falta el Kellyman y es un. Le falta el Kellyman y estamos al otro lado. Oye, pero con el frío que hace del Río, ¿cómo andáis con
no hace tanto frío.
Con camisa manga corta.
Aquí en la radio, acuérdate que son edificios inteligentes, donde hay temperatura en todos los meses del año exactamente igual.
Oye, ¿te pasó lo que a mí, Matías, me llamó la atención? No había nada de tránsito.
Puede ser. Pues, pero
nadie,
me tocaron.
Nadie en las calles.
Se ensañaron conmigo las luces rojas hoy día porque paré en 17 semáforos. Entonces, estoy con algo con las luces rojas. ¿Cómo está pasando? Y da una, oye, da una lata porque hay veces luces rojas y no viene nadie por ningún lado.
Nadie,
hay que esperar como una paciencia cívica que vale la pena en todo caso.
Oye, pero yo, ahora que me ha tocado por el programa, que vamos a hablar un poco de eso, me ha tocado andar en toque de queda con salvoconducto y todo lo demás. ¿Tú qué hacías en la luz roja en el toque de queda, Matías? ¿Para ahí?
El 99%
yo no paro, ¿eh?
Pero si lo conversamos.
Esto lo conversamos, Nicolás.
¿Sí?
¿Eh? Sí. Nuestro público, lo sabe.
Yo dije que yo era respetuosa.
Yo en el 99% de los casos. Hay alguna que pasó, yo paso hace muchos años, en los mismos lugares, en las mismas horas, en la noche.
¿Tú que contaste que el frente de la televisión nacional se la pasa ahí siempre?
Hay una que paso porque realmente no hay. No,
atento,
no hay,
Carabineros de Chile.
Hay una que no hay poca calle, entonces me da una lata esperar y ya uno se pasa pago. No, pero no, uno no espera, no, si la guarda, porque uno anda que
no,
te falle la vida.
Y hasta contaron el chiste.
No, pero
sí,
no era por eso, era por
Nico, era por
no
era eso, por Nico.
¿Yo conté el chiste del hermano?
Sí, po.
¿En el chiste del hermano? ¿Puedo venirme, hermano? Bueno, perdón. Entonces estoy con alguna distracción, pues producto de la edad y la falta de sueño.
Y de trasnoche, ¿por qué no nos cuentas?
Claro,
tuviste
la falta de sueño,
una muy buena entrevista con el ministro de Salud, Enrique París.
Sí, estuvo anoche Enrique París Mancilla, se acordó mucho de Chiloé. Ahora descubrimos un nuevo chilote en el programa. Oscar Landerrecha ahora es chilote.
Es cierto, ¿eh?
Sí,
es verdad,
yo
que
sé
es chilote, que, verdad,
sí, yo sé que es chilote, pero anoche ya, entonces esta patria chilota es una cosa bastante curiosa. Oye, anoche estuvo el ministro París Mancilla en esta hora se improvisa. Es bien impresionante una cosa, el estilo del ministro París, completamente distinto al de su antecesor, y con mucha mayor apertura a evitar conflicto. Pero dijo algunas cosas que yo creo que es importante destacar. Una de ellas es que aseguró que no había ni tendencia ni ninguna razón, lo de la tendencia lo infiero yo de sus palabras, no lo dijo directamente, pero que no había ninguna razón para pensar que los casos llegaran a niveles que pusieran en peligro el plebiscito. Fue bastante claro, recordemos que aquí se ha venido dando una vuelta larga en que el Ejecutivo dice que el CERVEL decide, el CERVEL dice que la autoridad sanitaria decide. En ese sentido, definitivamente la lógica hoy día es la de es lo que planteó el ministro París anoche respecto a que hay plebiscito. Planteó que hay una cosa que es bien curiosa, y que es que eventualmente no se le podría negar el derecho a voto a un enfermo, a alguien contagiante, pero que eso sí debería implicar que automáticamente se lo llevara a una residencia sanitaria, o que inclusive se le pudiera, se lo pudiera, digamos, plantear una, se lo pudiera llevar, hacer un sumario sanitario, es decir, se lo pudiera denunciar ante la autoridad sanitaria porque estaría cometiendo una falta. Y también planteo, o sea, en el fondo planteo que el derecho a voto estaba por sobre cualquier cosa, puso varios ejemplos respecto a por qué él pensaba que las curvas de casos estaban manteniéndose relativamente estables. Se hizo cargo, por cierto, sin entrar en el conflicto con el espacio público, pero se hizo cargo de la lógica de los dos estudios, diciendo que era muy razonable y que iba a considerar lo que espacio público planteaba, pero lo planteó. Y ahí... Perdón, Mateo.
No, que la estabilidad es un tema que nos suena así como cualquier cosa, establecer, pero estabilizar las curvas con los inputs que le hemos puesto al sistema es un gran logro. ¿A qué me refiero con los inputs? Que venimos abriendo de manera progresiva como unas grandotas. Acuérdense cuando partió Santiago y Estación Central, Maipú, no sé si me equivoco en el orden, no. luego la Florida, y ahora ayer Puente Alto. Agrégale que estuvimos recién fiestas patrias, 3 días feriados y 3 días y a veces 3, 4, 5, porque como no hay colegio y universidad es más movilidad. Por lo tanto, el mantener la curva, yo creo que es un gran mérito, que no se nos dispare, que no suba mucho, es una gran cosa. Por eso es que nosotros a veces nos angustiamos un poco en torno a los 2.000 casos diarios. Pero en caso normal, si no tuviéramos los cuidados, esto habla de que la gente se está cuidando y a lo mejor el virus está un poco más controlado que en otras partes, podríamos estar con cifras mucho más preocupantes por todo esto que te he mencionado. Así que yo creo que tenemos que esperar un rebrote de esta apertura al 97% de la región metropolitana en algún momento. Perdón, no rebrote, pero una actividad del virus, por lo menos, no decayendo francamente, porque eso sería medio iluso, en el corto plazo al menos.
Bueno, era parte de lo que planteaba. Ahora, ahí en ese sentido, un poco saliéndonos de la lógica de la entrevista anoche de Enrique París, pero hay algunos temas. Hemos anunciado, cada vez que ha aumentado el nivel de desconfinamiento, hemos previsto y hemos predecido las catástrofes más grandes, catástrofes que finalmente no han ocurrido. Y eso yo creo que, o sea, ha disminuido la curva de caída, en algunos casos ha subido marginalmente el número de casos, pero en términos generales, sobre todo en la región metropolitana, hemos visto cómo la cosa se mantiene bastante estable. Otro de los temas que planteó el ministro es que él veía que eventos así masivos como el Festival de Viña, por ejemplo, era imposible que se hicieran. Era imposible que se hicieran, y habló de que el retorno a clase no era el Ministerio de Salud el que se oponía, sino que eran los protocolos y que caso a caso podía, lo que ya hemos visto, lamentablemente. En eso, bueno, vamos a conversar un poco. Eso es lo que hace, en cierta forma, es aumentar la brecha, lamentablemente, entre la gente que tiene más y la que tiene menos, pero que tiene más acceso a comunicaciones y la que tiene menos acceso a comunicaciones. Pero en términos generales, una conversación bien interesante con Micho París. De nuevo, tal como el cuento de la parada de las luces rojas, había algo que iba a comentar que había dicho Micho París que era novedoso y se me fue. Entonces, esto debe ser, insisto, la falta de sueño, pero el ministro dijo, sobre todo el tono de las cosas que dijo y cómo las dijo respecto a la no existencia de materia. 8 de la mañana con 9 minutos.
Conversemos un poco de clases.
De clases.
De la vuelta a la sala de clases. Matías, por fin.
Qué buen tema. Que sea tema. Cada uno sabrá cuándo y cómo, pero qué bueno que sea tema.
Oye, y en ese sentido, yo creo que hay que destacar que la defensora de la niñez, que es siempre muy. Se toma las cosas como una alta distancia, ¿verdad? Y, sí. y, y es siempre bien crítica, no solo de que se incorpore la opinión de los niños, niñas, adolescentes, pero que se los proteja y sabemos de lo que estamos hablando. Bueno, la defensora de la niñez está de acuerdo con las pautas que está elaborando el Ministerio de Educación respecto de cómo ir retornando a las clases presenciales. Está de acuerdo con este criterio de que no es un solo formato para todo el mundo y que hay que ir postulando y que de acuerdo a las condiciones de cada comunidad escolar, en qué lugar se encuentran, en qué comuna, cuáles son las características de los alumnos que van ahí, qué medidas de sanitarias se están tomando, de acuerdo a esos criterios se vaya tomando la decisión de autorizar a cada uno de los colegios que están pidiendo, porque ya estamos viendo que muchos colegios están pidiendo el retorno a clases y creo que es positivo que se empiecen a unir fuerzas de decir, bueno, cuando se van cumpliendo los criterios, comencemos, porque los costos de que los niños estén en su casa son muy altos para todos los estratos socioeconómicos, en particular, como decía el Nico, para los sectores más vulnerables, donde sabemos las condiciones que en qué condiciones hay para estudiar, por mucha conexión a internet que tú tengas, que
yo no quisiera...
¿Qué posibilidades tienes de interactuar con tus compañeros? ¿Qué posibilidades tienes de concentrarte, verdad, en la clase? El cansancio que implica estar conectado por Zoom, la autodisciplina que significa. Y bueno, para los colegios privados también, pero hoy día viene una nota bien interesante en el Mercurio sobre colegios privados de la región metropolitana que ya están solicitando la autorización. Hay algunos que ya comienzan dentro de los próximos días con sistemas de turnos, con los alumnos mayores comenzando antes que los más chicos. El colegio Tabancura es un ejemplo. En Pirque, el alcalde Balmaceda le hizo declaración al Mercurio diciendo que de los colegios municipales de ellos había 5 que también iban a volver a clases presenciales esta semana, el jueves. Así que empieza a activarse esa rueda y es algo muy positivo.
Hay un acopio ya de información y de experiencias en lo que llevamos de año con pandemia, donde ya se hace demasiado evidente, muy patente, el déficit que va a generar esto y los problemas que está generando. Ya hay un acopio. Y no quisiera pensar yo, porque este país jamás ha sido así, en que porque los que tenemos todas las herramientas y todas las opciones, nos dimos cuenta en que el tema se acelera. Es decir, yo decirlo bien francamente, yo tengo conexión a internet, mi hijo tiene acceso a computador, los compañeros de mis hijos, los vecinos de mis hijos y el barrio donde yo vivo, de los que muchos que están escuchando aquí probablemente tenemos todas esas facilidades, todas las facilidades. Tenemos padres con capital cultural que pueden ayudar, en fin. O sea, imposible mejor dentro del marco en que estamos, naturalmente. Y nosotros, y esto te lo digo así, no soy mucho de las experiencias propias, yo empiezo a ver, dado el tiempo, el agotamiento, la falta de aprendizaje, el daño que se está produciendo, y me imagino que está... Entonces, no quiero pensar que porque hay, por así decirlo, los sectores más privilegiados en que nos damos cuenta, que son los que generalmente suelen influir y presionar más para las medidas, en que empieza a generarse ahora como que se está empezando a dar vuelta. Lo que hace 2 semanas era de un fascismo pedir clase, hoy día parece que no es tan así, sino que es más bien razonabilidad.
Se parece a lo de las cuarentenas.
Claro, y empezó a darse vuelta porque nunca esto debió haber sido ideológico. ¿Por qué? ¿En qué momento? Y es parte de nuestra fiebre social, en que esto fue de derecha o de izquierda, o fascismo o no fascismo, o para poderosos y vulnerables. Aquí hay una cuestión completamente transversal, el daño a veces se está notando donde supuestamente no se iba a notar, y donde se está notando en grupos que tenemos más capacidad de hacer presión. Y eso a lo mejor es lo que sucede en todo orden de cosas en nuestra sociedad. Pero qué bueno,
No sé si estoy tan de acuerdo con lo que estás diciendo, porque los criterios que ha establecido el Ministerio de Educación son generales y cada colegio y cada comunidad escolar tiene que ir haciendo su postulación. Entonces, no porque en la región metropolitana los primeros que hayan postulado y hayan conseguido el permiso sean los colegios del Opus, está el Tabancura,
el Cordillera,
el Huelén, en los Andes, verdad que están partiendo la próxima semana. Eso no significa que cualquier otro colegio pueda hacer la postulación.
No sé, es un clima ambiente el que yo estoy narrando, no las particularidades. Es un clima ambiente donde la cuestión, donde supuestamente teníamos todo a favor, nos dimos cuenta de que es un verdadero desastre.
No, yo con, no sé, estoy preocupado porque le veo un punto a Matías, digamos, lo que no deja de preocuparme, digamos. Y es que efectivamente, yo no sé si te interpreto bien, Matías, pero efectivamente quienes pudieron hacer la práctica de la no presencialidad en condiciones bastante óptimas fueron justamente los sectores más acomodados, etcétera. Y los que pudieron, como banco de prueba, darse cuenta que la no presencialidad no era la panacea que uno se imaginaba, fueron los sectores altos, y por lo tanto, y eso está hoy día presionando para bajar. A mí, de hecho, me contaba un rector de un colegio que ellos hasta hace un mes y medio no tenían prácticamente presión por volver a clase. Eran muy pocos los padres que hablaban de la vuelta a clase y la gente estaba muy cómoda. Pero efectivamente, ya cuando estábamos con el síndrome del niño que pasa un montón de horas frente al computador, los niveles de demanda para los padres respecto de vigilar la disciplina, de apoyar la labor pedagógica. El problema, porque tú dices, Matías, sí, bueno, es que todos tenemos... Sí, pero ojo, una familia en que hay 4 niños,
sí, difícil.
Y 2 padres que trabajan, hay 6 devices... Hay seis conexiones de internet suficientemente estables y fuertes. Entonces, empiezan a producirse. Y eso, entonces, el banco de pruebas demostró que no era ninguna panacea y que era un problema.
Y ya no estamos
eso,
en mayo.
Eso no es malo, yo no lo veo malo.
Ya no estamos en mayo, estamos en octubre casi.
Octubre,
donde el cansancio se nota y ya nos dimos cuenta cuánto no aprendieron, porque en mayo era muy poquito lo que estaban dejando de aprender, porque había muy poquito avanzado. Llevamos 8 meses. Y en muchos casos, muchos papás y muchas mamás hemos visto que hay un déficit de aprendizaje enorme, y en momentos de la vida de niños y niñas donde es súper importante el aprendizaje en lectoescritura, donde sí. en hábitos, en un montón de cosas, donde dice, miércale, esta es la época donde se sedimentan un montón de cosas, y es un año perdido, en mucha, una gran parte razonabilísimamente, ¿eh? Pero sí. Cuando deja de ser razonable, perder un año porque por desidia, o porque no queremos tocar el tema, o porque se ideologizó, es una inmoralidad.
Pero cuando se habla de volver a clase y te hacen un paro, o sea, paros que además son virtuales, pero en fin. Ahora, pero en todo caso, en el mundo universitario, la cosa también tiene cursos parecidos. De hecho, lo conversaba más temprano con la Consuelo, y la Consuelo ya ha tenido experiencia de cómo son las clases en el primer mundo, digamos.
Sí, estoy de estudiante. Creo que ustedes comentaron la
claro, cuando entraste a clases.
Eso es un MBA. Around the world. Un MBA around the world en LBS. La modalidad híbrida. Las universidades acá en Inglaterra, bueno, en gran parte de Europa, volvieron a clases presenciales, pero son semipresenciales porque tienes que respetar un cierto aforo, ¿verdad? Tienes que estar con, y todas regresaron en Europa, pero con muchísimas dificultades. Por una parte, hay muchas universidades que ya están suspendiendo, las que son con sistema de college, donde los alumnos de pregrado alojan en los campus. Hay varias con brote y hay mucha presión, por lo menos aquí en particular en Inglaterra, para que los dejen suspender las clases y manden a los niños de vuelta a sus casas, a los jóvenes, digamos, de vuelta a sus casas, porque no están en condiciones de tener, no sé, pues a 1,000, a 2,000 alumnos con un brote de COVID dentro de una universidad. Hay varios casos que se están conociendo ahora. Las clases, no sé, partieron hace 2-3 semanas. Ahora, la gran mayoría está haciendo estos sistemas híbridos, sobre todo para los que no viven en el campus, y donde tiene gente a distancia, por Zoom, gente presencial, en general un 50% de la sala, con mascarilla todo el día, sin posibilidad de juntarse más de 6 personas en los patios, con áreas designadas para comer, sin autorización para sacarte la mascarilla en clase, salvo para tomar un poco de agua, pero no puedes estar comiendo o haciendo otras cosas. Y el profesor a veces está presente, pero tiene que estar conectado con Zoom todo el tiempo, o sea, para levantar la mano, todo por Zoom, de manera de no discriminar a los que están a distancia con los que están en la sala, ¿verdad? Con mascarilla, evidentemente, todo el tiempo, con la dificultad que implica que te entiendan, poder escuchar lo que dicen los alumnos de atrás, los que están sentados en las otras filas. Entonces, las condiciones para poder aprender, la verdad, es que son dificultosas. Y en este caso yo estoy contando una experiencia en universidades que tienen todos los recursos del mundo, ¿verdad?
No, y que capacitaron a los profesores, que los profesores son duchos en usar un montón de tecnología que les permite esta hibridez. Porque la hibridez es muy compleja, porque para definir el concepto de híbrido es que hay alumnos que están en la sala y alumnos que están en sus casas. Entonces,
claro. Y el profesor puede estar en la sala o eventualmente también puede estar desde su casa. Lo que dices tú, el híbrido donde estás manejando, los alumnos están chateando para poder participar en clases dentro de la plataforma Zoom, por ejemplo, o la que se utilice. Tienes que, no sé, pues mandarlos a las salas para que discutan entre ellos, ponerles una encuesta, darles un video, pasar la materia, compartir pantalla. Entonces, es muy desafiante para los profesores también.
No, brutalmente desafiante. Brutalmente desafiante. Bueno, además se produce un fenómeno que es muy propio de las crisis económicas y que además con un agregado, digamos, lo comentábamos también, me lo comentaba antes la Consuelo, y que es que la propensión a estudiar, a hacer estudios de posgrado, cuando el mercado laboral está más duro, aumenta.
Sí, claro, que era una duda gigantesca que existía. Que era una duda gigantesca que existía. ¿Cuánta gente, por ejemplo, en los programas de MBA, cuántas personas, o en los programas de posgrado en general, cuántas personas se iban a inscribir, sobre todo en universidades que son súper internacionales, cuando las becas están más escasas, las becas que vienen de los gobiernos evidentemente tienen otros gastos? Eso ha sido un tema importante en Chile, con las becas Chile, lo vimos que se suspendieron las de máster, ¿verdad? Y solo sí, se estaban dando de doctorado. Y por supuesto, ¿qué pone en la balanza una persona? ¿Entrar al mercado laboral o endeudarse y seguir estudiando? Y había un artículo esta semana en el Financial Times que contaba que de las escuelas de negocio, de las principales escuelas de negocio de Europa, todas habían aumentado su matrícula con postulaciones récords. O sea, las personas dicen, ok, no voy a entrar al mercado laboral en este minuto, voy a hacer una inversión en seguir estudiando para que pase la ola y salir evidentemente con más herramientas.
¿Tenía que ver con la capacidad de, porque en adultos es distinto, con la capacidad de educación a distancia? Porque también conversé otro día con una persona que trabaja en una universidad chilena y dice que nunca habían tenido el nivel de demanda por cursos de extraprogramático, cursos de extensión, por ejemplo, y justamente la explicación que ellos se daban era que suelen ser estos cursos de extensión para personas ya mayores o gente que está trabajando, en que eran una hora difícil, en una ciudad con 7 millones de habitantes, moverse a las 6, 7 de la tarde era imposible, y cuando el Zoom se normalizó tanto en nuestras vidas, tomar diplomados, tomar cursos a través de Zoom es una super posibilidad sin moverte de tu casa cuando generaste las condiciones, me refiero a los adultos nuevamente, quiero insistirlo, que los cursos estaban todos llenos, todos a tope de llenos. No sé, claro, si tiene que ver lo que tú mencionas, esa variable.
Bueno, sí, me imagino lo que tú dices, porque educación a distancia con videos ha existido.
Claro, pero cuando tú lo normalizaste.
Hace muchísimos años, sino que se hace en vivo. Y claro, eso también es una diferencia.
Es una diferencia, pero es todo el concepto de educación a distancia, siempre, ¿te acordás cuando decían, no sé, que ellos sacó el título de la universidad por correo?
Sí, pues.
Y era claro. Entonces era y que por lo demás, yo me acuerdo, un amigo mío hizo un no era un MBA, pero hizo un diplomado o algo en una universidad americana por correo, y yo tengo que decirte que me acuerdo cuando le llegaba cada 15 días el material.
En un ladrillo para leerse.
No, eran ladrillos para leerse, los tiempos en los cuales tenía que por carta contestar.
Perjuicios que tenemos, perjuicio, porque pensamos.
El perjuicio, era de verdad.
Pero lo que pasa es que cuando tú vas, depende del programa que estés hablando. Porque, por ejemplo, todos sabemos que en los MBA el 50% es el network que tú armas, la red, ir a las actividades del MBA, a los seminarios, a las charlas, a conocer empresarios, qué sé yo, todo lo que gira alrededor de una escuela de negocio, ¿verdad? Que es tanto más importante que los profesores o las clases. Totalmente. Que tú vas a recibir, donde eso puede ser un poquitito más un commodity. Pero eso, evidentemente, que se ve muy limitado, a pesar de todos los esfuerzos que hacen las universidades, muy limitado cuando la educación es híbrida o la educación es a distancia. Y por eso las universidades tenían tantas dudas también, no solo por la capacidad económica de las personas, qué alternativas iban a poner sobre la balanza, lo que hablábamos recién, sino decir, uy, voy a invertir todo este dinero en algo que quizás no me va a dar el paquete completo que me ofrece una carrera de estas características, un máster o qué sé yo.
Sí, hay que ver eso, sí, como esto es un mercado, habría que ver si los precios van a bajar, van a subir, qué es lo que
yo te
va
diría
a ocurrir.
Que no, como que bajar.
Tu experiencia personal es que no. 8 de la mañana con 25 minutos. ¿Qué curiosidad? Perdón,
Mateo. ¿El debate es el tema de hoy? ¿Nos consigue?
No, era una cosa corta No, que yo quería hacer una muy pequeña reflexión. Qué curiosas son las figuras políticas cuando vuelven, comillas, a destiempo, o alguien determina que son a destiempo o no saben leer las jugadas de sus propios movimientos. Probablemente el rector nos vamos a acordar de lo que a los que hemos seguido la política chilena de los últimos 40 años o 30 años, para homologarlo, los 30 años. Por ejemplo, el que la clase política se haya farreado, esto lo digo desde la opinión, a Ricardo Lago en su minuto, fue una cosa que a todos nos impresionó y que los que miramos con un poco más de distancia el sector probablemente no...
Es un hito en la política, es un hito para un sector, para un partido, eso va a quedar muy marcado.
Claro,
no solamente una cosa personal con Ricardo Lagos Escobar, es un hito que tiene mucha implicancia.
Claro, y el problema práctico es que yo tengo la sensación de que estamos viendo algo parecido con Pablo Longueira en la derecha. Aquellos personajes que habían adquirido por derecho propio, por estatura, por lo que fuere, un rol absolutamente preponderante, un rol vitalicio, un rol impectore, por llamarlo de alguna manera, no sé si impectore es el término más correcto, pero que por presencia, que actuaban por presencia, eso ha empezado a desaparecer. Tiene que ver con un recambio generacional, tiene que ver con el cambio de la política, tiene que ver con la menor importancia que tienen las figuras hoy día y cómo los colectivos funcionan más. Pero vemos a un Pablo Longueira que quienes analizábamos la política miramos con mucha atención su retorno, pensando que ese retorno iba... O sea, se ordenó la UDI. Aquí volvió el dueño, volvió el accionista controlador. Y la verdad es que poco de eso ha ocurrido, y es más, hasta en materias en las cuales, por ejemplo, la propia familia Guzmán le había entregado a Pablo Longueira un cierto monopolio respecto al manejo público de del tema del asesinato de Jaime Guzmán, asesinato que permanece impune en gran parte de sus autores, o sea, no impune, porque están libres, digamos, o sea, muchos de ellos fueron condenados, pero la mayor parte está libre y otros con protección de otros gobiernos. Era un tema en el cual había una cierta delegación a Pablo Longueira, pero ni siquiera en ese tema. Pablo Longueira ha intentado por varios lados, intentó un proceso de reconciliación que me parece interesante, a partir, por ejemplo, de la lógica de los asesinos de Jaime Guzmán, intentando probablemente acercarse al sector más derechista, más conservador de su propio sector, a propósito de hacer una suerte de una analogía con lo que está ocurriendo con los violadores de derechos humanos, pero ni siquiera en eso le fue bien. Qué curioso cómo estas figuras llegan, comillas, a destiempo, no leen la jugada, o finalmente es tanto lo que cambió que todos nos equivocamos en ese análisis. Como les digo, tengo la sensación que lo que aparenta estar ocurriendo, Pablo Longueira es un animal político mucho más duro y con más ganas de batalla que lo que fue en su minuto el presidente Lago, pero tengo la impresión de que estamos hablando de un curso bastante parecido.
A mí, no sé qué me impacta más, si la... El cómo le hablan dentro de la UDI a Longueira, nunca pensé que eso podía pasar.
Sí.
O la poca importancia de lo que dijo, o lo poco que repercute. Que son dos cosas que uno suponía que se iba a parar el tráfico en un momento para ver qué decía Longueira, para sí o para no. Claro. Y este fin de semana dijo algo respecto de los asesinos de Guzmán. Y no quedó ni la grande, porque uno podía haber pensado, mira, lo hizo porque aquí iba a mover el avispero, iba a quedar la escoba con lo que dijo. Pasó nada.
Nada.
Y es lectura de los tiempos.
Pasó muy poco.
Sí.
El sobrino. Le dijo, oiga, ¿sabés qué? Mira, me trae impunidad. No te arrogues mi representación, le dijo. Ah, como diría un hijo mío, no hables de mí.
Bueno, y eso no es... Eso leer los tiempos, son códigos. Son códigos de autoridad que son los que más han cambiado cuando... Que claro, lo de Lago fue algo parecido. Algunos que somos más viejos pensamos que esto no se le hace a una persona como Ricardo Lago.
Claro.
Y es que ahora mejor que dicen, ¿y por qué no?
¿Por qué no?
¿Por qué no? ¿Por qué este señor? ¿Qué tiene? Y esa cosa de horizontalidad es un cambio que hay algunos que no leen. No lo digo.
No para... leemos, yo no lo leo para hacer todo.
Claro, nos cuesta.
Estoy aprendiendo.
Pero somos capaces de entender al menos que esta cuestión es distinta. Y ahí hay un cambio importantísimo en que hoy día son autoridades muchas personas que pertenecen a una generación donde tienen otra mirada de la autoridad y ellos mismos son autoridades en sí mismos. Entonces hay una cosa difícil, cambio sí. de era
el
totalmente.
El inserto en el diario también fue muy curioso, una página completa en el diario El Domingo. Sí, me hace reflexionar también sobre cómo entienden las generaciones nuevas el liderazgo, donde no pasa por tu trayectoria, sino que es algo que tienes que renovar. Y donde creo que las, ¿cómo se dicen? Lo que uno se pone acá.
Las jinetas.
O las charreteras.
Sí, no sabía si los galones, las charreteras. Bueno, también, las jinetas.
Los tres.
¿Las tres?
Los galones también.
Oye, donde se tienen que renovar, ¿verdad? Porque antes, ¿dónde basas tu poder tú? En el contacto, en el dinero, ¿verdad? En la posibilidad, cuando estás en una organización, no lo digo despectivamente, pero en la posibilidad de generar recursos para que tu organización funcione, en tu contacto con, comillas, el territorio, con la base, ¿verdad? Con la junta de vecinos, con el dirigente, con todo eso que era algo con lo que Longueira era muy fuerte. En tu posibilidad de hacer interconexiones para el trabajo de alguien, para influir en algo, en la red, ¿verdad? Que tú tienes. Y bueno, obviamente en tu carisma, en tu discurso, en tus posiciones, en tu visión, en tus valores. Pero cuando tú has estado retirado y por muchos roles fundamentales que hayas ejercido, y por muy carismático que seas y por muy inteligente que seas, si es que has perdido tu influencia, creo yo, en muchos de esos otros aspectos, la verdad es que las condiciones van a ser diferentes para que tú puedas mover el tablero.
Y yo le agregaría que no solamente compites día a día en igualdad de condiciones. Antes tú ibas acumulando poder. Hoy día es el día a día. No solo eso, yo creo que hay más. Yo creo que es un pasivo para una generación el haber pertenecido a la vieja política. Vieja como si se mirara mal.
Claro.
Es decir, en la generación de Longueira, no me refería a él en particular, pero la generación de Longueira tiene que lidiar con códigos distintos, con autoridades que buscan una regeneración y una forma de validarse distinta, y además que hay una parte del electorado o de tus adversarios generacionales, de otra generación, los más jóvenes, que te cargan como pasivo haber participado en la transición. Entonces, la tiene muy difícil la generación de Longueira en muchos casos. Ayer escuchaba a un parlamentario del Frente Amplio que se refería a su respecto de esta pacto o no con la ex nueva mayoría y ex concertación.
Vamos a hablar un rato más de eso,
¿sí? Claro, que se refería de una manera muy curiosa, decía, nosotros no le vamos a pedir que corrijan lo de atrás. Ya, nos vamos a olvidar de lo de atrás. Lo que queremos
vamos a perdonar.
Como diciendo, claro, los vamos a perdonar por lo que hicieron, por la transición. Lo que le pedimos que de aquí en adelante demuestren que son capaces. Entonces, es un cambio tan importante de mirada. Es como, perdón, ¿de qué estamos hablando? ¿Pedir perdón de qué? De los mejores 30 años de la historia de Chile. Así lo mira mi generación. Y una parte importante de la generación activa todavía. Yo todavía estoy inactivo. Entonces me cuesta tanto pensar que hay que pedir perdón por la forma de la transición cuando a mi generación, siendo derecha, centro, izquierda, lo mismo, nos parece que es parte de lo que nos dignifica y nos enorgullece, y de eso para otros hay que pedir perdón, en que es demasiado distinta la mirada. Entonces hay un choque de tiempos, y eso estamos viviendo, un choque de tiempos.
8:34. Oye, no vayamos al corte todavía porque tenemos una entrevista a la vuelta, pero se afilan los cuchillos, Consuelo, respecto a lo que va a pasar hoy día en el debate Trump-Biden.
Sí, sí.
Oh,
qué incentivos distintos, ¿eh?
Qué entretenido.
Qué entrete, sí.
Oye,
bueno, hablando de... Es que cuando hablábamos de Pablo Longueira, yo decía, oye, son 74 y 77 años.
Oye, sí, ninguno de los dos son unos chiquillos, ¿eh?
No. Para nada. Bueno, y ahí es una buena pregunta sobre cómo eres vigente, cómo te reconectas. O sea, no tiene que ver con la edad, tiene que ver con qué acciones tomas y en qué momentos las tomas. Bueno, como sea, Por Dios que promete el debate de esta noche. Se puede ver por diferentes plataformas. Va a ser a las 10 de la noche de Chile, a las 9 de la noche, horario de la costa este. Y es en Cleveland. Sí. Uh-huh. Pero bueno, a las 10 de la noche de Chile. Y es en Cleveland, Ohio. Y van a estar ambos ahí. No crean que esto es por Zoom.
Presencial.
Va a estar presencial. No se van a saludar, eso sí, pero no sé si tendrán ganas.
No se sabe si es por el COVID o no, pero no se van a saludar.
No, sí, es por el COVID.
Va a estar Chris Wallace, que es de Fox News, pero que no es santo de la devoción del presidente, por mucho que le guste ese canal de noticias al presidente Donald Trump, pero tiene bastante distancia con Chris Wallace. De hecho, Wallace le hizo una entrevista bien, bien complicada no hace mucho a Donald Trump.
Un hombre que da garantías.
Y se molestó mucho Trump con esa entrevista.
Sí, se molestó mucho con esa entrevista, donde empezó a decir que él era muy inteligente, que había hecho unos test de coeficiente intelectual. No sé, una entrevista muy extraña.
Suerte. Muy rara, muy fría.
Bueno, comentamos ayer un poco cuáles van a ser los temas. No tiene cortes comerciales. Los temas los escogió el propio moderador y es el primero de muchos debates que va a haber. Aunque recordemos que las votaciones ya comenzaron. Mucha gente está votando hace un rato por correo. Son 15 minutos por 6 temas, así que sin interrupciones, y dura 90 minutos y hay público. Se calcula que debería haber unas 60 personas probablemente presentes. ¿Qué asuntos, evidentemente, se espera que se toquen? Todo lo que tiene que ver con el manejo de la pandemia, toda la tensión racial y la violencia generada. Sabemos las posiciones que hay, donde el presidente Donald Trump plantea que si gana Biden se va a radicalizar el país, esta idea del desorden. ¿Cómo?
Habló de Venezuela. Trump en algún momento habló que si gana Biden esto podría tender a ser lo de Venezuela.
Sí.
O sea, Chilezuela, sí. USuela.
Sí. Que había alguna declaración.
Opera lo mismo que operó aquí. ¿Eh?
Sí. Y la discusión sobre si se respeta el resultado de las elecciones, de qué manera, como la integridad del resultado electoral, probablemente también salga la nominación de la Corte Suprema, de la jueza Amy Coney Barrett, que quiere aprobar cuanto antes, lo antes posible, el presidente Donald Trump. Y es probable que los temas familiares también, los impuestos que conversábamos ayer, y que los temas familiares también puedan salir al ruedo. No nos olvidemos que el año pasado, durante todo el proceso de juicio político contra el presidente Donald Trump, estaba todo el asunto del hijo de Biden y los negocios que tenía con Ucrania. Y eso se anticipa que también el presidente Donald Trump podría salir a la ofensiva con ese asunto contra Sleepy Joe, como lo llama.
Oye, a propósito de eso, me decían, leía o me contaba alguien, ya no me acuerdo, que una de las grandes preocupaciones del equipo de Biden es que esta será de las primeras veces que se enfrente a algo sin libreto, que se enfrente cara a cara, que tengan que improvisar, que hasta ahora prácticamente todas sus apariciones han sido muy preparadas. Eso tiene muy preocupado a su equipo.
Sí, casi no ha habido campaña, claro. Entonces, por eso es tan importante este debate también.
Y lo preocupante es lo difícil de prever a Trump. Trump es un tipo que sale, no se sabe por dónde, con qué sale. Es un tipo bastante impredecible, muy agresivo, si puede serlo. Está bastante arrinconado, tiene más terreno que recuperar, porque las últimas encuestas, la del fin de semana, creo que la Washington Post, le daba 10 puntos porcentuales de diferencia en favor a Joe Biden, y probablemente quien tenga más que arriesgar es Donald Trump en este momento. Con acusaciones personales y con encuestas adversas, va a tener que salir a recuperar terreno, y eso en manos de Trump puede ser un arma muy filuda.
8 de la mañana con 38 minutos.
AFP Habitat desarrolló herramientas interactivas para que tomes las mejores decisiones de ahorro. Planifiques tu futuro. Si eres cliente, encuéntralas en tu Habitat app. Si no eres cliente, descarga la app Asesoría, otra innovación de AFP Habitat.
Si estás pensando en tu jubilación, en Consorcio te asesoran con expertos para que tomes la mejor decisión. Conoce su renta vitalicia y recibe una renta fija mensual en UF para toda la vida. Asesórate en Consorcio llamando al 600-221-3000 o conoce más en consorcio.cl.
La Asociación Chilena de Seguridad, a través de su iniciativa Señales de Vida, busca entregar información y herramientas para vender juntos nuevas normas seguras de comportamiento. Conoce las herramientas para empresas y trabajadores en senalesdevida.cl.
En Mita, Rentacar y Leasing Operativo quieren que te muevas por Chile con toda la seguridad que necesitas gracias a sus medidas sanitarias para darte tranquilidad en todos tus viajes. Conoce más en mita.cl.
Banchile Inversiones te invita a comenzar tu día con un café y su podcast en Spotify. Todos los días, en menos de 2 minutos, puedes estar al tanto de cómo abrió el mercado financiero y las noticias que marcarán la pauta del día. Banchile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones.
Volvo te invita a ingresar a volvohomestore.cl, donde podrás conocer todos sus modelos disponibles, precios especiales y también sus alternativas de financiamiento. Compra sin moverte de tu casa. Si te vas a mover, muévete seguro.
En AFP Habitat nos importa tu futuro. Por eso creamos una aplicación móvil para todos. Con la app asesoría de AFP Habitat, todos, clientes y no clientes, podrán planificar su futuro y tomar las mejores decisiones de ahorro. Simula tu pensión, fija una meta y descubre cómo lograrla. Compara los beneficios de cada APB y la rentabilidad entre AFP y multifondos. Si eres cliente, actualiza o descarga tu Habitat app. Si eres de otra AFP, vive tú también esta experiencia y descarga la app asesoría. Otra innovación de AFP Habitat para entregarte una mejor asesoría digital.
He estado pensando en mi jubilación, pero antes de decidir, investigué y elegí una renta vitalicia anticipada en Consorcio. Sus expertos me asesoraron de forma clara, me explicaron las diferentes opciones de pensión que tienen y entendí que con una renta vitalicia en Consorcio tendré una renta fija mensual en UF para toda la vida.
En Consorcio te asesoramos para que tomes la mejor decisión eligiendo una renta vitalicia. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Llámanos al 600-221-3000 o conoce nuestras rentas vitalicias en consorcio.cl.
Hemos aprendido a valorar lo que nos importa. Y hoy más que nunca es momento de dar una señal para cuidarlo. Presentamos Señales de Vida, una iniciativa de la H que busca entregar consejos, recomendaciones y toda la información necesaria para guiar las nuevas formas de comportarnos. Descarga tus señales en señalesdevida.cl y comienza ya. Asociación Chilena de Seguridad. Cuidémonos juntos. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
En Mita nos movemos por Chile. Por eso nos sumamos con diferentes promociones en arriendos esporádicos para que todos los que están apoyando en esta pandemia puedan seguir en movimiento. Con un 50% de descuento en la devolución de tu arriendo en otra sucursal, con la entrega a domicilio completamente gratis y con un 20% de descuento extra en arriendos de camionetas urbanas para que juntos sigamos moviéndonos por Chile. Infórmate más llamando al 2-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
Comienza tu día con un café y el podcast de Banchile Inversiones. Todos los días, en menos de 2 minutos, escucha el comentario de apertura de mercados y las noticias que marcarán la pauta del día. Búscanos como Banchile Inversiones en Spotify y síguenos para estar al día con la información que mueve tus inversiones. Banchile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones. En Volvo, las personas son el centro de todo lo que hacemos. Son lo que nos mueve para hacer nuestros autos cada vez más seguros y sustentables. Buscamos hacer la vida más fácil. Por eso sabemos que la movilidad está cambiando y que tu Volvo será más personal que nunca. Hoy es momento de cuidarnos y proteger a quienes más nos importan. Si necesitas conversar con nosotros, prefiere nuestros canales online y visita volvohomestore.cl, donde podrás cotizar, comprar y hacer todo sin moverte de casa. Volvo, que te muevas menos, hoy nos mueve más.
En Talana contamos con la más completa y robusta solución de remuneraciones en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 2.000 empresas a reducir en más de un 30% el tiempo que dedican al pago de sueldos. Nuestras soluciones de firma digital, control de asistencia, aforo y comunicaciones te permitirán una vuelta al trabajo segura y productiva. Talana, el motor de recursos humanos.
Levantar un negocio cuesta mucho. Tomar la decisión, enfrentar la incertidumbre. Pero si ya superaste todo eso una vez, ahora te costará mucho menos.
Obtén un 45% de descuento en plan fibra 300 megas de Movistar Empresas. Con velocidad de 300 megas de subida y bajada, instalación en 24 horas, servicio técnico express y con seguridad McAfee. Contrátalo a través de todos nuestros canales a 13.195 pesos al mes por 11 meses. Transformemos los cambios en oportunidades. Ok, Movistar Empresas.
Hola, soy Marcelo Somarriba, director médico de Clínica Universidad de los Andes. Y les quiero contar que estamos bien preparados para volver a decirles bienvenidos. Bienvenidos a nuestra clínica, donde contamos con todas las medidas preventivas para atenderte a ti y a tu familia en condiciones seguras.
Si necesitas retomar tus controles médicos, reserva tu hora en www.clinicauandes.cl o llama al 22-618-3100. Clínica Universidad de los Andes. Somos personas al cuidado de tu salud.
Aló.
Hola, te llamaba por... ¿Y qué es ese sonido? ¿Es una cascada?
Sí, una cascada.
¿Y no ibas a tu departamento?
Sí, pero te puedo explicar.
Si no conoces el nuevo proyecto Terrafirme en Providencia, no lo podrás creer. Incluye un increíble ascensor de vidrio con vista a una cascada que va desde el piso 7 al primero. ¿Qué esperas? Ingresa a terrafirme.cl, cotiza y aprovecha los precios de lanzamiento. Pronto, edificio Aqua de Terrafirme. Tu espacio, tu historia.
Súmate a las más de 2.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana, remuneraciones, control de asistencia, firma digital y más. Talana, el motor de recursos humanos.
Contrata el plan Fibra 300 megas de Movistar Empresas por solo 13.195 pesos al mes por 11 meses. Transformemos los cambios en oportunidades, ¿ok?
Bien preparados, bien seguros, bien protegidos. Bienvenidos a Clínica Universidad de los Andes, que cuenta con todas las medidas de seguridad para atenderte. Reserva tu hora en clinicauandes.cl.
Casas El Canal, ubicadas en Santa María de Manquehue, cuentan con espacios comunes adaptables de primer nivel, un proyecto con un diseño y un estilo simplemente elegantes. Ingresa en terrafirme.cl.
Son las 8 de la mañana con 46 minutos y está con nosotros el senador Juan Ignacio Latorre. Senador Latorre, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Hola,
estamos junto a Matías del Río y a Consuelo Saavedra. Senador, el subsecretario de Interior Juan Francisco Gali, los par de intendentes del norte, han planteado que una corriente de inmigración ilegal que está entrando por pasos no habilitados y que está recargando algunos albergues sanitarios y lugares del norte, tiene que ver con una especie de efecto de llamada a partir de una indicación, que entiendo que usted es uno de sus autores, respecto de permitir la regularización de los inmigrantes ilegales. Y que ello en el fondo está generando una mayor presión migratoria en el marco de la discusión de la ley de migraciones, y en el fondo responsabilizan a los autores de esta indicación como quienes están, entre comillas, fomentando, generando, insisto, este efecto llamada para que la gente venga, dado que obligatoriamente tendrán que ser regularizados.
Sí, a mí me llama la atención la creatividad del subsecretario Galli, también me imagino el segundo piso de la moneda, que yo creo que de manera recurrente, desde que se está tramitando este proyecto de ley, han inventado una y otra vez que distintas cosas, como a mí me llama la atención, la verdad, como que...
¿Pero qué han inventado, senador? Porque efectivamente hay una presión de gente que está cruzando por pasos irregulares. Recordemos que están cerradas, la frontera norte está cerrada, hay sí. Mucha gente que viene por tierra desde Venezuela, desde Bolivia, desde Perú, y efectivamente...
Responderle, Nicolás, sí. Por favor, para poder argumentar. Yo no creo, y de verdad lo digo sinceramente, no creo que las miles de personas que están migrando hoy día, que están saliendo de Venezuela, estén pendientes de la tramitación del proyecto de ley que está en el Senado y que va semana a semana avanzando poquito con indicaciones y qué sé yo. Falta todavía para que salga del Senado, incluso después puede ir a una comisión mixta, o sea, ni siquiera es un proyecto que está pronto a ser aprobado y promulgado, digamos, todavía le falta. Entonces no creo que los venezolanos, que además están viviendo una crisis social, económica, política, un gobierno autoritario que viola los derechos humanos en Venezuela, esté pendiente del trámite en el Senado de Chile. Esto se lo advirtió el Servicio Jesuita Migrante, distintas organizaciones de la sociedad civil, NDH, académicos, advirtieron al inicio del gobierno de Piñera, después del efecto llamada, que yo diría tuvo más impacto el show de Piñera en Cúcuta, ¿se acuerda? Con Duque, y una política, una nueva política de visas, les dijeron, van a aumentar la migración irregular de personas venezolanas por esta política de visas del gobierno Piñera y por el efecto llamada cuando Piñera fue a decirle a los venezolanos, vengan a Chile.
La visa de responsabilidad democrática, dice usted.
Exactamente, ahí se les dijo, usted puede revisar la prensa, declaraciones públicas, distinta gente experta en migraciones que viene siguiendo los flujos migratorios, les dijo, va a aumentar el paso de personas por lugares no habitados y la migración irregular. Es decir,
el, la el política el servicio que usted migrante era contrario a la visa de responsabilidad democrática?
En términos del efecto que iba a producir de una política de visas que iba a aumentar la irregularidad. Usted puede revisar sus declaraciones, pueden entrevistar al Chumi, a José Tomás Picuña, al director, pero no solo a ellos, académicos como María Emilia Tuyú en la Universidad de Chile, la Carolina Stefoni en la Alberto Hurtado, sí, gente la dijo, distinta gente les dijo, esta política de visas va a aumentar la migración irregular de senador, personas, perdón, sobre todo personas venezolanas. Y ahí están los
datos. Senador, pero perdón, yo que hay una parte que no entiendo. Una política de visas lo que hace es que fomenta la migración regular, no la irregular, o yo estoy equivocado.
El punto es, cuando tú pones una política de visas con determinadas restricciones, exigencias que son difíciles de cumplir, lo que hace la gente es, como no puedo sacar la visa, entro por paso irregular. Eso es lo que
genera esta política de visas. Ah, ya, ahí lo entiendo. O sea, el problema es exigir visa. Si se exige visa, aumenta la inmigración irregular.
Visas con determinadas condiciones difíciles de cumplir para gente que está solicitando ingreso a Chile y que además viene saliendo, escapando, ¿no? Insisto, con un efecto de llamada del propio presidente de la República. Dijo, vengan, brazos abiertos, solidaridad con Venezuela, show en Cúcuta, ¿recuerda usted? Ese es el efecto de llamada que hizo Chile a los venezolanos. Y con una permanente condena a Maduro, violación a los derechos humanos, pero a la hora de abrir las puertas, así como otros países abrieron las puertas con la violación a los derechos humanos en Chile, no hace lo mismo, digamos, ¿no? Y ahora estamos preocupados porque ingresan algunas personas por paso no habilitado.
Senador, usted es partidario, usted está en medio de esta tramitación como presidente, además de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, ¿es partidario de qué tipo de regulación para la migración hacia Chile?
Bueno, ahí está, un poco esto lo hemos conversado varias veces, la ley de migraciones que estábamos discutiendo, que lleva 7 años desde el gobierno de Piñera 1, ¿no? Piñera 1 se presentó el proyecto, se aprobó en la Cámara de Diputados y ahora está en el Senado, pero lleva 7 años de discusión. Es una ley permanente para el siglo XXI que pretende superar el decreto de ley del año 75, un contexto de dictadura donde se entendía al extranjero como una amenaza a la seguridad nacional y que claramente es una regulación obsoleta. Entonces, yo soy partidario del, y lo he dicho varias veces, de las propuestas que hace el Pacto Naciones Unidas para una migración ordenada y regular, que ahí hay un conjunto de propuestas bien concretas, no abstractas ni teóricas, en base, entre otras cosas, a la evidencia internacional de buenas prácticas en política migratoria y en base a estándares en derechos humanos. Esa es una política permanente para el siglo XXI. Ahora, yo entiendo que estamos en pandemia, crisis económica, y soy favorable, y lo he dicho también varias veces, de que haya control de fronteras y que a pesar del control de fronteras con militares, etcétera, sigue entrando igual grupos acotados de gente por pasos no habilitados. Yo soy partidario de que mientras dure la pandemia, mientras estemos en una situación de crisis y además como todavía no sale la ley, no hay para qué sacarla apurada la ley, esa restricción de fronteras, ese cierre de fronteras permanezca un tiempo más, pero la ley migratoria tiene que ser una ley pensada en los flujos migratorios para el siglo XXI y un marco moderno de derechos humanos, de buenas prácticas. Yo lamento, una otra vez lo he dicho, que el gobierno de Piñera no haya querido firmar el Pacto Naciones Unidas para una migración ordenada y regular, a pesar de su discurso sobre que quieren ordenar la casa, digamos, ¿no?
Senador Latorre, pero en la práctica lo que está pasando es que han entrado más de 5.000 personas en lo que va de este año, poniendo su vida en peligro, pagándole a traficantes, trayendo a los niños. Y ahora lo que se está viendo es que muchos de ellos, y lo está planteando el colegio médico, que vienen con COVID, se van a las residencias sanitarias, ellos mismos se autodenuncian, ellos mismos cuando van perdidos en la frontera llaman a carabineros, cruzan a Chile con chip a los cuales pueden llamar a carabineros y de esa manera quedan protegidos o por lo menos quedan a resguardo de algún tipo de institucionalidad en el país, sobre todo cuando vienen mujeres y niños. Lo que hay que hacer al final es amnistiar a esas personas en el contexto de la discusión de la ley, a su juicio.
No, a ver, y en esto sin caricatura, el Estado siempre tiene el último recurso de la devolución de personas a sus países de origen, o bien marcos de cooperación internacional con otros países. Recordemos, por ejemplo, que la mayoría de la migración venezolana, por la crisis de Venezuela, se van a Colombia, ¿no? Ahí donde está, usted puede mirar la estadística, ahí está la gran mayoría. Pero bueno, hay personas que van a otras partes, y entre ellas Chile, y por, insisto, por el efecto llamada del show de Cúcuta de Piñera, llegó muchísima gente por eso, y por el permanente retórica de solidaridad con Venezuela y la política de visas. La política
de visas
hizo un efecto llamada. No, está muy bien, pero entonces no nos quejemos, pues, ¿no?
Ahora, hay un punto, senador, porque usted al principio decía algo que me hace mucho sentido. O sea, no, la gente no se entera de la tramitación legislativa en Chile. Pero la Consuelo también planteó algo que es real, y que es que hay traficantes, que hay gente que les cobra por cruzarlo y que les indica y les dice, mire, esté en Chile porque en Chile va a salir una ley que los va a regularizar. Entonces, está bien, la gente no está enterado del trámite legislativo en Chile, pero sí hay mafias que trafican personas que sí les venden la ilusión a la gente.
Sí, no, estamos de acuerdo, y es parte de los problemas de las migraciones, la trata de personas, el tráfico de personas, y esto ocurre en Estados Unidos, México, Centroamérica, Europa, Chile también. Y parte del Pacto de Naciones Unidas para una migración ordenada y regular, con estándares en derechos humanos, es luchar contra esas mafias y ayudar a regularizar. Ayudar a regularizar, establecer mecanismos.
Pero, senador, en ese sentido yo le preguntaba, es que desde una perspectiva, si es que desde su opinión y desde una perspectiva de los derechos humanos también, en el mediano plazo habría que regularizar a estas personas que han entrado durante la pandemia, por ejemplo.
Es que por eso no es hablar así a todo el conjunto, que hay caso a caso, y por eso el Estado tiene siempre el recurso, el último recurso, eso es lo que se plantea también como estándar en derechos humanos, de devolver a las personas. El punto es que eso esté debidamente regulado, hay un debido proceso, no haya un show parafernálico como muchas veces lo hace el gobierno con la devolución de haitianos, dominicanos, colombianos, etcétera, que pone a todas las cámaras ahí. Hay protocolos también para aquello, respetando la dignidad y los derechos de esas personas, etcétera, pero eso tiene que estar en la ley para que no exista discriminación arbitraria y no dependa de un funcionario de turno, digamos, ¿no? Que eso, ese es el problema con el tema de las migraciones, el racismo, la discriminación. Entonces uno dice, oye, esta persona viene de tal país o tal color de piel, implementó esta medida versus esta otra que implementó esta otra medida. Eso tiene que estar en la ley, para que no dependa lo que se llama la discriminación arbitraria del funcionario administrativo, digamos, ya sea en frontera, en la policía o el subsecretario del interior de turno. Que esté en la ley. Como todavía no ha salido la ley, lo que nos rige es el decreto de ley de la dictadura y las políticas de visa que implementa el gobierno. Eso es lo que rige. Pero el gobierno tiene la facultad de devolver a esas personas que entran de manera irregular, que además hay caso a caso, hay gente que efectivamente, por ejemplo, se puede acoger a refugio porque efectivamente su vida está en peligro en el país de origen. Gente que viene escapando de violencia política, por ejemplo, y ahí hay todo un protocolo en términos de gente que puede entrar en categoría de refugiado, versus otros que no, que vienen como más en migración laboral, por decirlo así. Bueno, ahí el gobierno tiene herramientas, y no se trata de decir, oye, voy a amnistiar a todos y todo regular, no, se trata de que la ley establezca mecanismos flexibles de regularización. Ese es el punto. Pero siempre tienes el último recurso de devolución de las personas migrantes.
8:58 nos pilla el tiempo, senador Juan Ignacio Latorre.
No alcanzamos a preguntarle el Frente Amplio y Pacto.
No, pregúntenle.
¿Va a haber acuerdo o no haber acuerdo?
¿Va a haber acuerdo?
En desarrollo.
¿Va a haber acuerdo o no? ¿Qué cree usted? Porque
se está conversando, María, se está conversando. Nosotros hemos estado el Consejo Político y un comité electoral, lleva 2 meses conversando con los partidos de toda la oposición.
Pero se acaba el tiempo.
¿Cómo?
El miércoles
se vence un plazo para inscribir primarias. Ahora, ojo, las declaraciones públicas de otros partidos dicen una cosa, pero en privado te dicen otra. Por ejemplo, la declaración pública dice, estoy abierto a la competencia y a primarias legales, llamo a toda la oposición a inscribir un pacto de primarias legales nacional. Pero por abajo te dicen, oye, no compitamos ahí en las comunas donde yo tengo incumbente. Entonces te ponen ciertas condiciones por abajo que no son lo que dicen las declaraciones públicas. Por eso ha costado.
Pero ustedes van a transar un poco, ¿va a ser una negociación o hay que cumplir con los requisitos que pone el Frente Amplio?
No. Nosotros ponemos sobre la mesa ciertas propuestas y ahí se están conversando. Algunos partidos que están a favor, otros que están en contra, y ahí veremos si hay voluntad. Ojo que uno puede inscribir pactos distintos para gobernadores regionales. Puede haber, como es primera elección y no hay historia para atrás, entonces podría ser más fácil inscribir un pacto nacional para gobernadores regionales. Donde hay historia es los municipios, porque tienen municipios incumbentes, los partidos quieren proteger a sus incumbentes, tienen algunos alcaldes con casos ahí cuestionados de corrupción o de temas irregulares. Nuestra militancia de base tiene malas experiencias con alcaldes de turno de los partidos tradicionales o incumbentes, no todos, algunos. Entonces, ahí se pone más compleja la cosa, en el pacto municipal.
Queda tan poco tiempo para el pacto como para este programa, que ya nos pasamos de tiempo, viene de otro después. Senador Latorre,
muchas gracias por estar con nosotros.
Chao. Gracias, que estén bien.
Gracias, buenos días.
Gracias, Nicolás, buenos días.
Buen día, chao. Buenos días, bye.